NTN Concentrado.
Volvemos a hablar de educación y proyectos, en este caso de proyectos premiados que apuestan a la innovación en nuestro país. Volvemos a hablar de cómo enseñar, de qué forma tener ese marco pedagógico para atraer a los estudiantes. Vamos a escuchar la experiencia de tres centros educativos, a sus protagonistas, docentes, estudiantes, y vamos a hablar en vivo luego con una estudiante de Guichón.
Esto es porque tres centros educativos fueron distinguidos con los premios Nodo a la innovación pedagógica. La evaluación de los proyectos postulados fue realizada por un jurado nacional e internacional y los ganadores, valga la redundancia, ganaron becas de posgrado y van a participar en el Foro de Educación de Finlandia para conocer de primera mano ese sistema educativo y van a obtener también un espacio de aprendizaje allí conjunto. Van a viajar
dos
equipos.
Son docentes los que viajan, ¿no?
Sí, viajan docentes. Nos explicaban por qué el programa es para perfeccionamiento docente, porque promueve mejoras de prácticas de enseñanza. Van a viajar dos equipos de los que ganaron, van a ser siete docentes en total, tres de un centro y cuatro de otro centro.
Esto está extendido, se podrían preguntar. Bueno, en materia de innovación, no, proyectos puede haber muchísimos, pero innovación tecnológica, se presentaron a este concurso 196 propuestas de todo el país. 10 llegaron a la final, 3 tienen estos premios. Para hablar de este proyecto premiado de la Escuela Técnica de Guichón, estamos en contacto con una de las premiadas, con Guadalupe de Santurión. Guadalupe, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿bien y ustedes?
Bien, ¿cómo andás? ¿Cuántos años tenés, Guadalupe?
Tengo 17 años y estudio bachillerato de administración en la Escuela Técnica de Guichón.
Bien, ¿estás allí en este momento en Guichón?
Sí.
Bueno, voy a contarnos un poco de esto, ¿no? De esta iniciativa, ¿cuándo empezó? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue?
Bien, la Escuela Técnica de Guichón ha pasado por varias etapas, porque como sabemos, al principio la UTU se creía que era el rubro para los que no pensaban tener una continuidad educativa. Hoy en día ya tenemos una formación mucho más amplia. La primera propuesta o el primer intento que tuvimos fue orientar a todas las asignaturas al taller de tecnología y los proyectos. Pero al principio como que no se estaba logrando lo esperado, hasta que empezamos con diferentes propuestas, acciones, mejoras, a partir de la red global de la cual es parte este centro.
Por ejemplo, ¿qué cosas?
Bien, una de las cosas, como dije, son los proyectos, que es uno de los pilares. Estos pilares tienen diferentes ejes orientadores, como es los medio ambiente y derechos humanos. ¿Esto para qué nos sirve?, preguntarán ustedes. Bien, mejora la motivación, ya que es una de las cosas que nosotros tratamos de tener en la institución, es motivación, ya que creemos que el estudiante sin motivación no es eficiente en nada. Después tenemos la capacidad de investigación, el cual el proyecto nos orienta a lo mismo, y el trabajo en equipo, que es una de las cosas que trabaja no solo a nivel de proyecto, sino que a nivel institucional. ¿Por qué digo esto? Porque también existen las clases combinadas, el cual ha sido polémico explicar porque muchas personas les parece difícil de entender cómo dos asignaturas totalmente diferentes pueden estar en un mismo aula. Bien, se cree que trabajando en equipo podemos idear diferentes proyectos, diferentes ideas o mejoras, no solo a nivel institucional, sino a nivel sociedad, a través de integrar el conocimiento de una y otra asignatura. Puede ser tanto dupla
un ejemplo,
como tría.
Un ejemplo de las clases que tuvieron de asignaturas combinadas que generaba polémica, para que lo sepan los oyentes.
Bien, una de las materias más complicadas para todo estudiante es matemáticas. Combinada con inglés lo veíamos imposible. Pero, ¿qué tiene en común? Bien, por principio la parte de inglés creíamos que era la parte de lengua, comunicación, y la parte matemática era el pensamiento lógico y matemático. ¿Cómo podíamos integrarlo? Bien, en mi caso hicimos un proyecto de cómo enseñar a partir de inglés, dando pequeños tutoriales de resolver ecuaciones, que es difícil, pero se logró. Es decir, se puede lograr con diferentes asignaturas, totalmente diferentes, algo en concreto. Uh-huh. Un resultado positivo.
Ahora, tampoco lo hacían dentro del salón, puede ser, o sea, utilizaron otros lugares del centro educativo para juntarse y aprender.
Sí, totalmente.
¿Por qué?
Utilizábamos todos los espacios, según las materias que teníamos. Es decir, si necesitábamos la parte informática, tenemos un salón específico para eso. Pero si ya era parte más científica, el laboratorio fue uno de los principales lugares donde estábamos con experimentos para tener más cuidado y demás.
Uh-huh. ¿Siempre tenían el pizarrón adelante? No.
No.
¿Cómo era eso?
Muchas veces, que fue otro de los cambios, es cambiar lo clásico de cuaderno a pizarrón, que es lo que decimos siempre. Tratamos de romper eso para llegar a otro tipo de situaciones como juegos didácticos, la parte de rúbricas. Nos ponían diferentes rúbricas con diferentes competencias entre diferentes equipos o incluso alumnos para llegar al cometido.
Uh-huh. Guadalupe, vos trabajaste en un problema concreto. ¿Cuál era ese problema y qué solución encontraste? Contanos.
Bien, en este año yo estoy orientada a la administración y, como dije anteriormente, los proyectos tienen dos ejes opcionales que son medio ambiente y derechos humanos. Yo me fui por la parte de medio ambiente, creí que, en específico, Guichón tenía diferentes circuitos, pero que la gente no lo respetaba ni eran conocidos. Entonces, ideé una planta de reciclaje. Es decir, qué mejor que una persona pueda ir a un lugar justamente a reciclar, reducir y reutilizar las materiales. Porque creemos enormemente en que si dejamos todo junto es basura, pero si clasificamos son materiales. Y aún así poder lucrar a partir de eso, que es administración, poder poner la parte económica.
Uh-huh. Eso no quedó solo en lo teórico, también llevaste a la práctica el proyecto.
Sí, totalmente. Es una de las cosas que me encanta de la institución. No lo llevamos solo a lo teórico y queda, como decir, en el aire, sino que debemos de ver resultados o ver pruebas muy reales. De verdad, hemos visto costos, estudios estadísticos que nos avalan de la sociedad. ¿Qué piensa la sociedad? Entrevistas de personas que son especializadas en lo mismo. Hemos visto todo tipo de formularios y demás para tener una planta de reciclaje.
Uh-huh. ¿Qué aprendiste haciendo este proyecto, más allá de estas cosas concretas que nos contabas?
Bien, una de las cosas es tener en cuenta que debemos de integrar todas las asignaturas. Entonces, una de las cosas que tenés que aprender, o te hace aprender el proyecto, es sí o sí ver todas las ramas, investigar por todas las ramas. Otra de las cosas es que debemos de presentar y defender nuestro proyecto, por lo cual debemos de fundamentar y conocer a profundidad lo que estamos proponiendo. Por otro lado, una de las cosas que me gustó mucho es, como dije, hicimos un estudio estadístico, por lo cual no solo nos fundamentamos en nuestra idea, que por supuesto es importante, sino en datos reales.
Claro, se basaron en la realidad para poder construir después el proyecto.
Totalmente. Y al presentar, rompemos esa barrera de la vergüenza o de el pánico al hablar con el público.
Uh-huh. Guadalupe, ¿te gustaría seguir estudiando? ¿Tenés algo definido?
Sí, sí. Voy a seguir estudiando. Voy a ir a la Facultad de Derecho en Salto y voy a hacer abogacía y escribanía.
Guadalupe, vos decías, estamos hablando de premios innovación, de premios nodo, está bien, hubo 196 propuestas estas, quedan 10 finalistas, 3 ganadores, ustedes son uno de los proyectos ganadores, y vos manejabas el entusiasmo, ¿no? Varias veces le dijiste, quien está escuchando, hace rato que vio lo entusiasmada que estabas con lo que hacen, ¿no? Pero ¿cómo viste en compañeras y compañeros que se hayan entusiasmado con esto? ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto donde se enganchan y lo otro que se ve?
Bien, la parte de enganchar y llamar la atención, me parece que también es la opción de poder elegir tanto la orientación en tema de bachillerato como en tu proyecto. Una cosa es trabajar una asignatura estructurada, como es, por ejemplo, matemática y estudiar únicamente lo que dice el programa, que orientarlo a lo que vos querés hacer. Si te interesa la informática, uno de mis compañeros estaban haciendo simuladores de autos para poder dar clases. Estaban emocionadísimos porque estaban integrando la parte matemática en términos costos y demás a su proyecto. Estudios estadísticos, la parte de organización que son documentos, todo eso a su proyecto. Otra cosa que también es un respaldo es la disposición que tienen los docentes. Debemos de decir que es un apoyo que tenemos a nivel todo el equipo, también dirección, que da una vista y una mirada amplia en todo sentido. Es más, en uno de los problemas que tuvo, no solo a nivel Guichón, sino mundial, la pandemia de 2020 y 2021, se tuvo diferentes retos para enseñar y para aprender. Ambos lados eran difíciles. Por eso se hizo diferentes instancias.
Uh-huh. Bueno, y también con la esto virtualidad, presencialidad, y me imagino que habrán puesto muchas horas extracurriculares, o sea, después.
Sí, totalmente.
Guadalupe, aunque... sí, contanos, perdón que te corté.
Yo iba a contar que hicimos tareas sincrónicas a partir de Conference, tareas asincrónicas por CREA. Dentro de toda esta incertidumbre, la institución siempre estuvo en comunicación con la familia. Se otorgaron diferentes dispositivos para las personas que no tenían cómo comunicarse o entrar a CREA. Y otra de las cosas es que también pensamos, pasamos de lo tradicional a tener un profesor enfrente a lo digital, ¿no? Que eso es una de las cosas que nos prepararon porque estamos en contacto con la tecnología todo el tiempo, ¿no? Eso está bueno.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN concentrado.
La investigadora,
la doble comisión cruzada.
Sí, digamos. La comisión cruzada, señor, comisión llévate uno. ¿Verdad?
Oposición investiga a Cardoso, Cardoso lidera investigación a Quechichán. No es a Quechichán, gestión de investigación de turismo.
Sí, pasa que Quechichán, sí, lo más importante acá es la expresión de decadencia defensiva de supervivencia del Partido Colorado, que pasó de dame uno a llévate uno. Que es una la última vez que se habíamos enfrentado a este tipo de mantras, el mantra era dame uno, y ahora, bueno, en el mal momento en el que está todo el Partido Colorado, llévate uno, que es la demostración de cómo se va degradando, ¿verdad? Las aspiraciones, las ambiciones, sí, sí. De un partido político.
Un aparato en pleno despliegue a uno en pleno repliegue.
Exactamente, está replegándose de una manera espantosa, dolorosa. Sí. Bueno, el Cardoso superó las expectativas del Frente Amplio, dicen. Lo que dicen es impresionante, superó nuestras expectativas, dice el informe de la Comisión del Frente Amplio, porque la comisión se dividió en dos, y un informe hizo el Frente Amplio y otro informe hizo el oficialismo. El oficialismo,
sí, mayoría y minoría. Sí.
No me van a creer que le pareció que no se entiende nada lo que quiero hacer la comisión, pero... No actuó tan mal, la verdad, no se tiene, pero ni...
Igual las denuncias a Cardoso son internas, ¿no? Son de la coalición. Ahora el Frente Amplio es la que lidera la comisión investigadora, pero la caída, claro, de Cardoso viene por una interna.
Es Perebachero.
Claro,
sí,
que es claro. Un asesor de un senador.
Colorado,
ahora en este momento, en el Parlamento.
Sí, pero lo más lindo que hay de todo, más allá de los dos informes y eso, ¿verdad? Que son contradicciones, que ya le digo, estuvimos hablando de contradicciones entre la ONS y las autoridades del resto del mundo, entre los dos CRA de las vacunas. No pasa nada con ese tipo de contradicciones, son muy fácilmente asimilables por la gente. Unos consumen una y otros consumen otra versión y ya está, y listo, y cada uno se cae con eso. Pero lo más lindo es todo lo que surgió ahí. Me parece que el caso más atractivo de esto es la existencia de Elvio Rodríguez, ¿verdad? Que nadie es el asesor que no era asesor, que era un amigo de Cardoso.
Nadie se hace cargo de qué hacía ahí, de qué cargo tenía, digamos.
No tenía cargo, nadie sabe qué hacía ahí y nadie sabe demasiado si ocupaba alguna... Es un ovni. Oficinista ministerial no identificado.
Omni.
Señor. Omni, sí, el Omni, Elvio Rodríguez, que encima tiene un nombre que
es espectacular.
Es sospechoso porque es la mitad de un liceo, digamos, del el Elvio Fernández y el Silvio Rodríguez. Está ahí entre medio, Elvio Rodríguez, que entonces dice, ojalá ya no puedas ir al liceo nocturno. No sé, ese tipo de estupidez, ¿no? ¿Verdad? Que es como, está como, es una cosa muy difícil de recordar. Incluso su nombre, porque se te mete o Silvio Rodríguez o Elvio Fernández. Entonces, bueno, todo en un momento, toda la investigadora se transformó en preguntarle a la gente: che, Elvio Rodríguez. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Qué idea! Yo que llegué allá. Y es increíble porque Cardoso dice que él no lo llevó al ministerio. Mire lo que dice Cardoso, es espectacular. Estoy buscándolo porque es hermoso. Dice que fundamentó su relación con Rodríguez, con Elvio Rodríguez, porque Elvio Rodríguez fue el que llevó a Kirma.
Correcto.
Ah, es esta empresa...
Elvio Rodríguez fue el que hizo aparecer a Kirma. O sea que a Kirma la hizo aparecer alguien que no está identificado prácticamente, ¿verdad? El oficinista ministerial no identificado... o el ocupante ministerial no identificado, fue el que hizo aparecer el otro, el objeto volador no identificado, que es Kirma, ¿verdad? Que es la cosa de Estonia, la empresa Estonia que vendía publicidad digital. Todo esto sin turismo, ¿no? También hay que siempre hay que tener presente esa parte de la historia porque es que estaba todo cerrado, ¿verdad? Entonces Cardoso fundamentó su relación con Rodríguez en la amistad que tenía con el empresario, al que dijo conocer desde la adolescencia. Para mí eso ya lo exculpa de cualquier de cualquier consecuencia que pueda tener, porque nadie en el mundo debería hacerse cargo o sufrir consecuencias por su amigo de la adolescencia. Nadie.
Pero no debería tener en el lado.
Deberíamos dejarlo escrito en la Constitución. Es un amigo de la adolescencia que se me pegó y no me pude sacar. Y me siguió hasta el ministerio. Que es como los perros que te entran a seguir. Está, no me lo pude sacar de encima de la adolescencia. Vio que la adolescencia, uno se queda ahí con la gente, no sé cuánto. Y bueno, este se me pegó y lo traigo desde la adolescencia. No hay manera de sacarlo de la adolescencia y me siguió hasta el ministerio. Para mí deberíamos dejar escrito en la Constitución que los amigos de la adolescencia no generan consecuencias en las personas específicas, ¿no? Lo invité a que me acompañara, como tanta gente a mí, a mi ceremonia de Asunción. Y se fue quedando. Se quedó en la ceremonia de Asunción hasta tarde, mucho, sí. Y cuando quiso acordar, estaba instalado en la oficina del Ministerio de Turismo.
No, pero no es serio.
Eso es lo que dice Cardoso.
No, pero no puede decir eso. Una comisión.
Bueno, no es serio, no. Cardoso. Eso ya lo sabemos, pero poder decirlo lo puede decir. ¿Sí? ¿Cómo lo va a poder decir? Eso es amigo de la adolescencia. Es muy difícil. Está todo siempre en las tinieblas de lo afectivo, señor, con los amigos de la adolescencia.
Dale,
estoy seguro que hay una cantidad de gente en este momento que está escuchando y dice, sí, yo también tengo un amigo así de adolescencia. Si un día se vino a dormir a mi sillón. Y no le puede decir que no a los amigos de la adolescencia, señor.
Cardoso dice, y sus amigos, ¿no? Porque no, que
Cardoso tienen... dice que se siempre, y bueno, porque se armó todos los amigos de la adolescencia. Ese es el problema.
Todo. Sanabria
también.
Policía,
Sanabrita todo, también. Todo. El comisario era otro amigo de la adolescencia. Sí, ¡qué bandita que tenía, Cardoso!
Estaba lindo,
qué
Maldonado.
¡Músculo, Cardoso!
Seguro que el rinraje
no
jugaba.
Es cuando los padres le dicen lo de la junta a los hijos. No, cambia la junta. Y bueno, entonces dice que, según su versión, Rodríguez conoció en la Asunción, la fiesta de Asunción, a Pérez Banchero, y parece que hicieron muy buenas amigas con Pérez Banchero, y ahí se le fue al coso de turismo, al Ministerio de Turismo. O sea, el amigo de Cardoso se hizo muy amigo de Pérez Banchero, que después fue enemigo de Cardoso.
Uh-huh. Se le tira Pérez Banchero.
Y dice que Rodríguez asesoraba a Pérez Banchero en virtud de su conocimiento y experticia en publicidad digital.
Claro.
Y dice, pero Banchero dice que no, que, bueno, en realidad fuentes coloradas dicen que no, le dijeron al observador que la versión de Pérez Banchero, conoció a Rodríguez el día de la Asunción Ministerial, no puede ser correcta porque Pérez Banchero no estaba. en la Asunción. Dice, la verdad que es preciosa, pero no, imposible.
Tiene coartada.
Sí, exactamente. Dice, no, porque Cipre Banchero no iba a ir al Ministerio de Turismo. Cipre Banchero lo bajaron del BPS, lo bajaron de la Universidad de la Urcea, uh-huh. No, la URSEC, no la URSEA, y cayó en el Ministerio de Turismo, como tercera opción.
Ajá, como si, claro, todavía no estaba para esa.
Claro, como si Diego Aguirre terminara dirigiendo Defensor ahora. Por eso era el desgano que tenía, ¿verdad? Pero Banchero, que Remo Monselio le decía, pero este no viene ni a la reunión de Zoom, dice. Y después le dijo a Cardoso, este Banchero no va a traer problemas, sacalo a la mierda, no sé cuánto. Y no, bueno, está. Ahora se explica un poco más el desgano. Lo que no se explica es dónde fue que hizo tan buenas migas con el amigo de la adolescencia de Cardoso, Elvio Rodríguez, Silvio Fernández, ¿verdad? También conocido como Silvio Fernández, que es un jugador de fútbol.
Sí, que es Silvio el reverso Fernández. De Elvio Rodríguez.
Exactamente. Es
la mezcla de lo mismo, pero por el otro lado.
Exactamente. Me encantaría tenerlos a los dos en el Ministerio de Turismo. Podría hacer una campaña de turismo, Silvio Rodríguez y Elvio Fernández. No, Elvio Rodríguez y Silvio Fernández. Sí, con Silvio Rodríguez en el medio. Ojalá que te vayas de vacaciones a Uruguay y que le promocionen en la agencia de Kirman. Bueno, sí. Y se conocieron en Tinder. No sé dónde se conocieron.
No se sabe, las versiones
no. Lo que dice Cardoso es que ellos se conocieron y comenzaron a hablar sobre el tema. Y nunca más dejaron de hablar sobre el tema. De la publicidad digital, nunca más. Y todos coinciden en que, en dos cosas, todos coinciden cuando le preguntan por Elvio Rodríguez. Uh-huh. Que nadie sabía qué hacía ahí. Uh-huh. Tres cosas, nadie sabía qué hacía ahí. Que estaba mayormente con Pere Banchero y que saludaba. Esas son las tres cosas que sabemos de Elvio, Rodríguez, señor. Cardoso aseguró que solo en un par de oportunidades pudo ver a su amigo del ministerio. Fue a saludarme. El subsecretario de Turismo, Remo Monselio, dijo que Elvio Rodríguez no tenía rol de turismo cuando fue a la Convención de Centro. Lo vi en 6 o 7 oportunidades en el ministerio. Y dice, lo saludé en 2, 3 o 4 oportunidades. Más o menos. Lo saludó menos de las veces que lo vio. Claro, sí. Bueno. Pero era un gran saludador igual, porque después Ignacio Curbelo, que es el director general de la Secretaría del Ministerio, dijo, desconozco en qué carácter y qué funciones cumplía. Simplemente lo saludé en el pasillo en alguna oportunidad. ¡Gran saludador! Elvio Rodríguez, muy ameno. Sí. Es un saludador muy ameno. Eso es lo primero me parece que hay que destacar de él. No es menor, es un superpoder saber saludar y que te saluden sin que te conozcan del todo y sin que sepan demasiado lo que estás haciendo y no se note esa incomodidad. Yo padezco ese tipo de problemas para saludar. Saludo tarde, o dubitativo, o no sé si saludar o no, o me ven la cara de idiota, y no me responden incómodos, o se genera un problema. La verdad que me gustaría tomar coaching de saludo con Elvio Rodríguez, señor. Uno lo puede llevar a cualquier lado y no va a quedar nadie sin saludarlo. Ya ves, después todos se acuerdan que lo saludaron, señor. Nadie sabe muy bien cómo llegó ni qué hacía Elvio Rodríguez, dice la nota. ¿Cómo no? Saludaba. No sean necios. Oh, no digan que no sabía qué hacía Elvio Rodríguez cuando queda claro que el hombre saludaba educadamente y de manera afable a quien se cruzara en la oficina. Le ponía buena onda al lugar, Elvio Rodríguez, señor. Y dice que, bueno, que hay, por ejemplo, el Remo Monselio dijo que pendulaba. Dijo eso, pendulaba.
Qué bueno.
Pendulaba. No sé qué a qué se refiere. No sé si se paraba arriba de una silla y hacía un show con su miembro. No sé bien cómo es que... No sé cómo pendulaba, señor, pero pendulaba.
Pendulaba, nunca estaba quieto. Iba de un lugar a otro.
Porque no tenía oficina. Pues,
claro, no sabía nadie que
no tenía oficina, Elvio, claro. Y
está bien la descripción.
Mirá, ahí anda Elvio pendulando.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.